muchas gracias, Salvador. Yo también, antes de empezar, quiero agradecer a la profesora Juana Castaño y a la Universidad de Murcia por esta gentileza que tuvieron de invitarme a hablar aquí en este encuentro de las tres culturas, que para mí es muy importante siempre tocar a esta posibilidad de culturas de colaborar fructuosamente, y aún también, aún más, la posibilidad que me fue dada de conocer a Murcia, que hasta ahora no conocía. De verdad que estoy llevando un excelente recuerdo de esta visita, aunque fue muy corta, pero fue y será ainda, creo, hasta mañana muy agradable. Vamos a hablar esta tarde del pasado, presente y futuro del latino y su cultura. Pero antes de empezar en la conferencia mismo, quiero hacer tocar dos puntos para los cuales quiero que me acordéis la atención y vuestra indulgencia por los puntos. En primer lugar, voy a hablar en latino y no en español. Muchas veces la gente que me oye me dice, ma, no es latino, es español. Y la verdad es que son dos lenguas muy parecidas una a la otra. Pero aún con esto hay diferencias. Y os voy a rogar de meter pino a ver si hay cosas que consideras que son diferentes del español. En las palabras que uso y sobre todo en la fonética. En la fonética, porque yo voy a decir hijo y no hijo, mujer y no mujer. Más tarde voy a tocar las diferencias que hay en el campo de la fonética, pero creo que son muy importantes. Creo que esta fonética especial del ladino da a nuestra lengua una música especial, una melodía, que a muchos españoles les gusta. Yo lo digo esto no por mi propia experiencia, porque yo no puedo saber en qué misura a los españoles les gusta el ladino, pero tengo una amiga mía que vino de España años atrás y con la cual colaboramos mucho tiempo, y un día le proposé de venir a hablar en un grupo que tenía donde nos recogíamos cada dos o tres semanas para hablar de temas de nuestra cultura. Y le dije, ¿de qué no vienes y nos contas qué piensas de esto? Dice, no, yo no me atrevería nunca a hablar en castellano delante de vuestro público, y que tenéis una lengua tan melodiosa. Y bueno, yo creo que exageró un poco, y que mismo si venía a hablar en español la hubiéramos entendido muy bien, salvo dos o tres palabras. Pero lo interesante es que ella pensaba que el ladino a ella le parecía más melodioso. El segundo punto del cual quiero hablar antes de empezar la conferencia es que, en hablando del judío español, yo voy a emplear la palabra ladino. Y es una cosa interesante que esta lengua muestra que tenemos en común con los españoles, y que hoy está en una situación bastante de crisis. Hay pocas personas que la hablan, hay poca creación literaria, tenemos mil y un problemas. Lo que sí tenemos es una riqueza de términos para describir esta lengua. Hay al menos 6-7 términos diferentes que cada profesor o cada investigador usa según su gusto. Entonces hay la palabra ladino, hay también la palabra judo español, hay la palabra españolit, que es la palabra que era usada en Israel hasta años atrás, ahora se usa más el ladino. Hay el término judesmo, que es empleada por los investigadores. Hay quien llama esta lengua judío, y hay quien habla esta lengua español muestro. ¿De qué español muestro? Porque es el español de los sefardíes, el castellano es el español de España. A deciros la verdad, yo en Izmir, mi ciudad natal, cuando nos demandaban qué lengua estás hablando, qué lengua hablas, nosotros hablamos el español. Eso es lo que respondíamos. No teníamos la menor idea que hay otro español que se habla en otro lugar que es diferente del nuestro. Y esto naturalmente es resultado del largo periodo de ruptura, de falta de comunicación entre España y los sefaradíes, y que hasta principios del siglo XX casi no había ningún contacto. Después empezaron a haber contactos, pero mismo hasta mitad del siglo, fin del siglo, había pocos contactos entre los sefaradíes y España. Si yo voy a emplear el término ladino en lugar de uno de los 6-7 términos que mencioné, es porque en Israel es el término más conocido, más usado, y también porque en Israel se creó lo que llamamos la Autoridad Nacional del Ladino. La Knesset, que es el Parlamento de Israel, adoptó en 1996 una ley para la creación de una Autoridad Nacional del Ladino. En hebreo, Rashut Leumit Letarbut Ladino. Y el término ladino fue usado en esta ley porque es el término conocido en Israel para la lengua hablada por los sefaradíes originarios de España. En 1997 fue creada la Autoridad Nacional del Ladino, a la cabecera de la cual se topa el expresidente de Israel, Yitzhak Navón. Yo soy el vicepresidente, y entonces para mí es natural, como vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino, de usar el término ladino cuando me refiero a esta lengua. Naturalmente no quiero decir que no quiero imposar ese término sobre los otros, y no hay ningún senso en imposar, de todas maneras sería inútil. Quiero decir, si yo decía al profesor Sefija en París de usar el término ladino en lugar de judío español, él me lo refusaría categóricamente. Si demando del profesor Bunis en Israel que usa el término judesmo, él tiene una cátedra de judesmo, se dice que no empleas el término ladino, él tiene sus razones y me las exposa, me las explica de que el término judesmo es más adecuado. Yo digo que para mí, para mis compañeros de la autoridad, el término ladino es el término oficial, que tiene también la autoridad del gobierno de Israel, que creó una Autoridad Nacional del Ladino, y por esto, con vuestra permisión, voy a usar el término ladino, aunque el quien desea puede decir judío español o cualquier otro término. Veremos entonces qué es exactamente este ladino y qué es la cultura que se creó y de la cual vamos a hablar. Yo, cuando me demandan qué es el ladino, digo, la definición es simple. Es la lengua hablada por los descendientes de los judíos expulsados de España que viven en el Imperio Otomano. ¿De qué? En el Imperio Otomano y no en otros lugares, vamos a ver más tarde. Para mí es una definición muy simple. Si hay los judíos que vienen de Siria o de Irak o de Yemen, lo que hablan ellos no puede ser ladino. Es otra lengua. Lo que nosotros hablamos es la lengua española tal que nos fue transmitida por nuestros antepasados, los expulsados de España. A primera vista puede parecer una definición bastante simple, pero detrás de esa definición se esconde una historia apasionante, según mí, que trataré de analizar y de explicar, a fin de poder entender cómo fue que una lengua hablada 500 años atrás se está transmitiendo año después de año, generación después de generación, sin pedrarse. Porque hay una ley que ya fue estudiada por los sociólogos de lenguas de inmigrantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un inmigrante de Italia que va a Estados Unidos? ¿Qué lengua habla en la primera generación? ¿Qué lengua hablan sus hijos? ¿Qué lengua hablan sus nietos? De los estudios que hicieron, resale que la primera generación continúa a hablar la lengua de su país de origen. Entonces, un inmigrante italiano que llega a Estados Unidos, la primera generación hablará el italiano. y hablará muy mal el inglés, apenas para poder defenderse. Los hijos que van a escuelas en América y hablarán entre ellos el inglés y entenderán el italiano hablado por sus padres. Y con los padres hablan un poco de italiano, bien, mal, depende de la situación, mas lo pueden entender. Los nietos que nacen en una familia donde ya se habla el inglés, hablarán únicamente el inglés y entenderán apenas pocas palabras de italiano. Y después de 2 o 3 generaciones más, casi ya no habrá relación con la lengua del país, salvo naturalmente excepciones que hay en cada lugar. Lo mismo pasa con los italianos que van a Argentina, o con los alemanes o los irlandeses que van a Argentina o que van a otro lugar. Después de 2 o 3 generaciones, la regla es que los inmigrantes quedan de hablar la lengua del país de origen y hablan la lengua del país donde viven. ¿Qué pasa entonces con los sefardíes que vinieron de España y se asentaron en el Imperio Otomano, en Turquía, en Grecia, en Bulgaria, etcétera? Y 20 generaciones después continúan ainda a hablar el español. Hay toda una serie de tesis que los investigadores avanzaron para explicar esto. Yo me voy a limitar a tocar a 2 factores que, según mí y según la mayoría de los investigadores, fueron decisivas para el mantenimiento del ladino al seno de los sefardíes. En primer lugar, hay una regla sociológica, que si hay 2 culturas y una persona quiere asimilarse, generalmente una persona se asimila a la cultura que es más avanzada, que tiene más creación cultural, que tiene más importancia. Y cuando los sefaradíes llegaron de España al Imperio Otomano, ellos tenían una cultura mucho más avanzada que la del pueblo al seno del cual se asentaron, o sea, los turcos, los griegos, los búlgaros. No olvidemos que en aquella época España ya era el país de Europa que tenía la cultura más avanzada. En el campo de la lengua, de la creación literaria, de la poesía, de muchos campos más. Los judíos que vinieron de España eran rabinos, eran escritores, poetas, había entre ellos astrónomos, había cartógrafos, había médicos, había personas que tenían conocencia de la lengua y de los usos en las cortes reales, porque eran consejeros de reyes, eran arriscadores de dacios, y esto les permitió, cuando llegaron al exilio, de poder laborar ahí como embajadores, como consejeros. Por ejemplo, el sultán, que necesitaba personas que conozcan el francés o el italiano o el español, tenía recurso a los sefardíes. Además de esto, había entre los sefardíes que no eran intelectuales, que no eran escritores y no eran rabinos, mas eran oficiales. Había entre ellos que tenían lo que hoy diríamos la tecnología high-tech de aquella época. Había entre ellos que tenían imprimerías, imprimían libros, en una época donde apenas se había empezado a usar esta técnica en lugar de escribir los libros de mano. Había personas que eran cartógrafos, que tenían, eran joyeros. Había personas que tenían la tecnología de producción de la pólvora y de fundición de canones. Esto es una cosa que yo tampoco lo sabía y pude enterarme de esto en una investigación que fue hecha, y parece que fueron los judíos que llegaron de España al Imperio Otomano que ayudaron a los otomanos a tener los canones que les permitieron llegar hasta las puertas de Viena. Entonces, es claro que teniendo un tan nivel cultural, los sefaradíes, que también eran muy conscientes de sus valores, y de este punto de vista tenemos mucho en común con los españoles, tenemos la grandeza, y no se no tenía la condescencia, diremos, de asimilarse a la población otomana o a la población griega o turca, que entonces estaban en la primera época de su civilización occidental. Entonces, esto les ayudó a continuar a hablar el ladino o el español mucho tiempo después de su llegada al Imperio Otomano. Hay otro factor más que es muy importante, y es que el gobierno otomano no imposaba sobre sus minorías, no les demandaba de asimilarse a la cultura turca, que era la cultura que dominaba, la cultura musulmana. Al contrario, había en Turquía y en el Imperio Otomano minorías bastante importantes, los griegos ortodoxos, los armenianos, los judíos naturalmente, kurdes, cherqueses y otras comunidades más chicas. Entonces los turcos no les demandaban que sean todos musulmanos, no les importaba la unidad de la religión, como fue en España cuando fueron expulsados los judíos, fueron expulsados para que haya una sola religión. En Turquía no existían para que haya una sola religión. No les importaba que hablen otras lenguas que el turco. La sola cosa que les importaba era que cada uno, cada minoría, pague los dacios, las taxas que les imposaban. Había una taxa per cápita, por cabeza, que era lo que ellos imposaban sobre los que no eran musulmanes. Y había también las taxas del gobierno, las taxas municipales. Si las minorías pagaban las taxas y no se ocupaban de actividades subversivas, como lo hicieron los griegos y los turcos y los armenianos y los kurdes, contra los cuales hubo conflictos más tarde. Y los sefardíes no tenían ninguna pretensión territorial, no queríamos tener un estado judío en Turquía, no teníamos ningún conflicto con los turcos. Entonces, esos dos factores del nivel cultural de los judíos llegaron a Turquía y al Imperio Otomano, y del régimen político que les permitió de tener una autonomía comunitaria, estas dos razones fueron muy importantes para que los sefardíes continúen a hablar el ladino hasta nuestros días. Y digo calle porque esas condiciones trocaron a principios del siglo XX, como vamos a ver más tarde. En todo caso, la realidad es que un siglo después de la expulsión, los judíos del Imperio Otomano hablaban ainda un español tan cerca, tan parecido al castellano, que un viajador español que llegó al Oriente Medio, que se llamaba Gonzalo de Illescas, Illescas es una ciudad, no sé, cerca de Toledo, escribió un libro que llamó Historia Pontifical, en la cual, entre otras, contó sobre los viajes que hizo en el Mediterráneo, y escribe, entre otras, hablando de los sefardíes, llevaron de acá nuestra lengua y todavía la guardan y usan de ella con buena gana, y es cierto que en las ciudades de Salónica, Constantinopla y en el Cairo y otras ciudades de la contratación y en Venecia, no compran, ni venden, ni negocian en otra lengua sino en español. Yo conocí en Venecia judíos de Salónica, hartos, que hablaban castellano con ser bien mozos, tan bien y mejor que yo. Quiere decir, esto de mozos quiere decir que nacieron después de la expulsión, jóvenes, que no tienen el español por haberlo estudiado en España, sino por haberlo oído de sus padres. Y hablaban un castellano tan buen y mejor que yo. De mismo que Gonzalo de Illescas, hay numerosos españoles, y no solo españoles, latinoamericanos también, personas que vienen de países donde se habla el español, que viajan a esta región del Imperio Otomano y encuentran sefardíes con los cuales, a su grande sorpresa, ven que tienen una lengua en común, se pueden dar a entender. y hay decenas y decenas de casos de españoles. El más célebre de ellos es el senador Ángel Pulido, del cual tenéis oído hablar, me imagino. Él llegó a la fin del siglo XIX, principios de este siglo, hizo un viaje por Europa Central y estando en una nave que viajaba por el Danubio, encontró ahí a un marido y mujer, un par, que la mujer estaba llorando todo el tiempo y el marido trataba de consolarla, su hija venía de morir, y el marido trataba de consolarla y lo hacía esto en ladino. Y este senador Pulido se da cuenta que estos señores están hablando una lengua que él puede entender. Y se presentó ante ellos y les demandó, ¿qué pasa? ¿Cómo hablan español? Y salió que él era un institutor, un director de escuela en Rumania, que tuvieron una tragedia en la familia, la hija murió, y para consolar a la mujer, la tomó a viajar sobre el Danubio. Y para el senador Pulido fue una sorpresa tan grande que esto lo puso a ser activo más tarde para hacer una campaña en favor de los sefaradíes, demandando de España, él era también senador, demandando del gobierno, del parlamento de España, que adopten leyes para que los sefaradíes tornen a ser españoles. Entonces, este encuentro con personas que hablan español en países donde no es la lengua del país, no solo que es una sorpresa muy agradable para todo español que va ahí, sino también que les permite de consentirse menos ajenos en un lugar, de crear contactos humanos, que muchas veces dan lugar a verdaderas amistades que se continúan durante años. Y de este punto de vista se puede decir que España tiene en el Oriente, en el Mediterráneo, lo que el escritor colombiano Germán Arciniegas describió como una provincia andante. Es decir, hay la provincia, bueno, ahora son autonomías, entonces cuando él escribió esto eran provincias de Murcia, de Cataluña, de Castilla, donde es natural que la persona que nace ahí hable el español o el catalán o el valenciano, y hay una provincia andante de gente que habla el español y que anda por los caminos en Turquía, en Grecia, en Bulgaria, en la Palestina de entonces, Israel de hoy. Entonces, apunté que el régimen político de Turquía permitía a los judíos de tener una autonomía comunitaria, no solo en el campo de la lengua, es decir, que podían hablar entre ellos en ladino y enseñar en sus escuelas en ladino, sino también en todos los campos de la vida comunitaria. Tenían su propio rabino, que era el jefe de la comunidad. Tenían un consejo rabínico y comunitario. Tenían sus tribunales. En Salónico había mismo una prisión, una cárcel, donde de vez en cuando se metía a alguien, no porque había cometido un delito, un crimen, sino porque refusaban de pagar dacios o que no se conformaban a los verdictos del rabino sobre tal cosa o tal tema. Entonces el rabino o el tribunal podían condenarlo a preso. Era un preso, diríamos, bastante liviano, bastante, no muy duro, era una casa de una persona privada, una persona robusta, fuerte, que lo tenía ahí en casa y no le permitía de salir hasta que se terminaba su pena. Como consecuencia de todo esto, entonces los sefaradíes del Imperio Otomano pudieron mantener la lengua española casi hasta nuestros días, a la diferencia de otros países donde también llegaron sefaradíes expulsados. y no pudieron mantener el español hasta nuestros días. Por ejemplo, los que llegaron a Italia, muy presto se asimilaron a la cultura y a la lengua italiana, porque era una lengua tan cerca, y además de esto, la cultura italiana era bastante avanzada y se podía asimilar a ella, y también no tenían esta autonomía comunitaria de la cual hablé. En Holanda, los sefaradíes que llegaron ahí, que eran, en su mayoría eran conversos que llegaron de Portugal y de España, y poco a poco crearon ahí una comunidad que era tolerada por el gobierno holandés, que era protestante y no era católico, y les permitió con el tiempo mismo de ser abiertamente judíos, aunque cuando llegaron ahí llegaban como conversos y del punto de vista exterior se mostraban como católicos, porque otramente los entregaban a la Inquisición o los juzgaban. Mas con el tiempo, muy presto, los holandeses, también dándose en cuenta de la importancia económica de los sefaradíes, que fueron los que ayudaron a crear el comercio internacional de Holanda con las Américas, y permitía a Holanda, que no era una potencia mundial en aquella época, mas Holanda fue una de las potencias de los Caribes y de las Américas, gracias a los comerciantes sefaradíes, que tenían contactos en todas estas regiones, personas con las cuales tenían relaciones familiares, y a las cuales podían enviar mercancías y recibir otras mercancías. Había llena confianza entre ellos, y crearon poco a poco una red de comercio que permitió a Holanda de ser, digamos, una potencia en lugares como Curazao, por ejemplo, donde hasta hoy se habla, o las Antillas holandesas. Bueno, en Holanda entonces, los sefaradíes durante más de un siglo continuaron a hablar el castellano. Y no solo hablar el castellano, sino que tenían también autores, escritores, que escribían poemas, que escribían obras de teatro en castellano. Habían mismo creado una academia literaria en Ámsterdam, en castellano. Solo que con el tiempo, y esto es cosa que pasa con las comunidades judías, que cuando hay tolerancia, y había tolerancia en Holanda, con el tiempo los contactos sociales llevan a una asimilación gradual de los sefaradíes, que estando en una sociedad mucho más grande, en una sociedad ellos no son tan numerosos, poco a poco hay casamientos mixtos, hay contactos sociales, hay contactos comerciales que llevan a asimilarse en la cultura local. Y hay unos 200 años y más que el español ya no era hablado en la comunidad sefaradí de Ámsterdam, que tenían una sinagoga magnífica, la tienen todavía ainda, aunque hoy actualmente ya es un museo. Ya no hay más sefaradíes, desgraciadamente, cuando hubo la guerra, los alemanes deportaron a toda la comunidad sefaradí y ashkenazí de Ámsterdam. Y bueno, se conoce el tema de Ana Frank, que es una de las judías de Ámsterdam. También los sefaradíes fueron deportados, y hoy casi no hay sefaradíes, diremos, de los veteranos. Hay algunos sefaradíes que llegaron después de la guerra, se resentaron, pero ellos también no hablan ni el español ni el ladino. Lo mismo podemos decir en Hamburg, donde también hubo una comunidad sefaradí, en Londres, en Manchester, en Inglaterra. En todos estos lugares, los sefaradíes se asimilaron muy presto a la lengua y a la cultura local, todo manteniendo su atamiento a la religión, mas del punto de vista cultural, lingüístico, se asimilaron a las lenguas locales. En la comunidad sefaradí de Ámsterdam, el solo vestigio del español son algunos términos litúrgicos que son aún usados en castellano. En Turquía, a la contra, como vos lo dije, el ladino se conservó muy bien hasta nuestros días. Y cuando los españoles que llegaron al Imperio Otomano tuvieron conocencia de esto, les vino muy extraño cómo están hablando un español que les acodraba el español del siglo XV. Y entonces se creó una idea que el ladino y el español fosilizaba, que tuvo bastante aceptación durante un periodo. Decían, sí, el español de los sefaradíes es un español fosilizado, o como algunos pretendían, decían español en conserva, es decir, como si lo hubieran metido en latas de conserva y ahora lo abres y está como años atrás. Hoy naturalmente ya se sabe que este es un tópico, no puede ser que una lengua utilizada para la vida diaria sea fosilizada. Lo que pasa es que el ladino tuvo una evolución natural, de mismo que el español tuvo una evolución natural. Solo que la evolución, estas evoluciones fueron en dos caminos no paralelos, sino un poco diferentes. Y hay tres puntos en los cuales el ladino es diferente del español, castellano. En primer lugar, la fonética. El español del siglo XV y del siglo XVI, sobre todo, ya no es más el español del siglo XIV del punto de vista fonético, porque hay algunos sonos que ya no existen más en el español moderno. Y son los sonos G, G y X. Para dar un ejemplo, nosotros conservamos esos sonos, decimos mujer y no mujer. Decimos gente con un G un poco más duro, gente y no gente. Y decimos chabón y no jabón. Más tarde, en la segunda parte de este encuentro, vamos a leer unas cuantas romanzas y unos cuantos cantes, y ahí podréis ver en qué misura esto influye sobre la consonancia y la fonética del ladino. En qué misura este she y je y je que se consienten lo hacen un poco diferente del castellano. Pero además de esto, el ladino conservó muchas palabras arcaicas españolas. Arcaicas, que es palabras que eran del español, pero hoy ya no se usan más. Están en los diccionarios, pero hoy ya no se usan. Unos cuantos ejemplos, decimos ainda en lugar de todavía. Ainda no vino el amigo con el cual tenía que encontrarme. Decimos cale en lugar de hay que. Cale hablar despacio. Cale hablar bien. Cale hablar, cale acavidarse. Decimos aldoquera en lugar de bolsillo. Chapeo en lugar de sombrero. Y tenemos también algunas palabras que, todo siendo escritas de la misma manera, se pronuncian, aparte del G y el J, son las palabras con el B y V. Que en España, es interesante, se puede escribir vivir con B de burro y pronunciar vivir. ¿Tengo razón o me estoy equivocando? No sé cómo se dice en España. ¿Vivir o vivir?
Vivir. Vivir. Con B. Como si fuera con B.
Con B. ¿Beber?
Igual.
¿Cómo lo escribe el beber?
Con B.
¿Con B de burro? ¿Los dos?
Sí, sí. Bueno. No diferenciamos.
No diferenciamos. Bueno, mientras que nosotros sí diferenciamos el O rosa, como el Z nuestro es más suave. En España se dice rosa, si no me hierro. Bueno, no soy experto en fonética, lo que sé es que sí hay diferencias en el campo de la fonética y del vocabulario, y hay una diferencia más, es que el ladino adoptó muchas palabras de las lenguas con las cuales estuvo en contacto, que son el hebreo, en primer lugar, es muy natural, porque tenemos muchas palabras que son de nuestras oraciones, de nuestros rituales, de nuestras leyes. Por ejemplo, hay que comer kasher. Kasher es una palabra hebrea, ma lo usamos. El kal, la sinagoga. Entonces nosotros decimos kal, que kal viene de kahal. En hebreo kahal es el público. Mazal, que es la suerte, o gen, por gracia, son palabras que las tenemos del hebreo. No solo esto, sino que con algunas de estas palabras, usamos estas palabras como raíz para crear otras palabras más. Entonces, de la palabra mazal, que es suerte, creamos la palabra mazaludo, que es la persona que tiene mazal, o mazaloso, y hay la palabra desmazalado, es la palabra sin suerte, el que no tiene suerte, desmazalado. La misma cosa, gen, que es gracia, la mujer que tiene gracia es una mujer genosa, y la mujer que no tiene gracia es una mujer desgenada. ¿Sí? Digo mujer, no se puede decir también por hombre, por crío, por quien sea. Entonces, del hebreo, cantidad de palabras, pero también del turco. Entonces, del turco tenemos la palabra kuti, por caja, por kasha, el kuti de para encender, de no sé cómo decir, los mismos espíritus para encender el cigarro.
Cerillas.
Cerillas. Kuti de cerillas, en lugar de caja de cerillas. O empleamos la palabra karishtriar, en lugar de mezclar, que es una palabra que viene del turco. O palabra como tandur por brasero, o kimur por carbón, y podremos continuar ainda más. Y en fin, palabras que vienen del búlgaro, del griego y sobre todo del francés. Y del francés porque la red de escuelas de la Alliance Israélite Universelle, que era un organismo creado en Francia, una sociedad creada en Francia, para traer instrucción a las comunidades sefardíes del Oriente, que en el siglo XIX estaban muy atrasadas, no tenían escuelas, no tenían colegios. Entonces, esta red de escuelas, donde se enseñaba solo en francés, poco a poco creó una capa de, en las comunidades sefardíes, de personas que conocían el francés, y no solo conocían, pensaban que la lengua de cultura era el francés, y que entonces cada vez que había una palabra que no les parecía bueno o que no la conocían en ladino, tomaban del francés. Entonces, en lugar de gracias, que decíamos todos, merci. Que a mí me vino muy curioso que el merci pasó ahora al turco también. Yo cuando salí de Turquía, unos 50 años atrás, ainda los turcos decían teşekkür, por merci, que viene del, no sé si conocen aquí, el árabe shukran, en árabe es gracias, es la misma raíz, teşekkür, tukran. En turco era teşekkür. Ahora fui a Turquía, obviamente, dicen merci. No son los judíos, los turcos dicen merci. O en lugar de desear a una persona que esté bueno, suetar, que viene también del francés. No voy a continuar en estos ejemplos, creo que ya es claro que son entonces diferencias entre el castellano y el ladino, la fonética, el vocabulario arcaico y las palabras que vienen del turco, del francés, del italiano también, del griego o lo que sea. Ma cabe que sea claro que con todas estas diferencias, ainda el ladino es una lengua española que creo que puede ser entendida, y que me dio un ejemplo que esta tarde me estás escuchando y creo que no hay dificultad a entender. Aunque yo debo reconocer que desde que hablo en España, bastante frecuentemente me llaman para conferencias, trato de hablar un ladino, mas sin palabras en turco. A lo más palabras en francés o palabras en hebreo que tienen más justificación, según mí, que las palabras en turco. Entonces, el ladino es una lengua que en España puede ser muy bien entendida, además de esto, desperta un interés que a mí me parece muy importante. Esto puedo decirlo de todos los encuentros que tengo en varios lugares de España. Hay mucho interés en verso el ladino y la cultura sefaradí. Y no hay casos donde, estando en un lugar con personas que ni me conocen, cuando me oyen hablar y notan que hay algunas palabras que no son castellanas, me demandan, les digo, sí, yo soy sefardí. Oh, usted es sefardí. Bueno, en primer lugar me demandan perdón por la expulsión. Y no, es que no era por antisemitismo, era que por otras razones. Digo, sí, bueno, cosas del pasado pasaron. Ahora estamos en otra época, en otra fase. Pero hay un gran interés en verso la lengua y también en verso la creación cultural, la literatura judo-española y sobre todo el folclore. Las romanzas en primer lugar, porque en las romanzas sí que hay mucho en común con la creación española, pero también con los otros aspectos de la cultura, con los cantes líricos y los cantes de boda y los cantes de cuna, y los refranes y los cuentos populares, y toda una serie de aspectos de la creación cultural judo-española. Las romanzas, por ejemplo. Cuando los primeros investigadores que llegaron al Oriente y empezaron a tener encuentros con sefaradís y oyeron de los sefaradís cantes, y se dieron cuenta que estos cantes en realidad son romanzas, muchas de las cuales les acordaban las romanzas españolas, antiguas. Y aún más y más, porque los investigadores que se ocuparon de este tema seriosamente, como Ramón Menéndez Pidal, Menéndez y Pelayo, Larrea Palacín, Alvar, Manuel Alvar y otros más, se dieron cuenta que los sefaradís mantuvieron estas romanzas con más fidelidad que en España. Ahora, no voy a decir que es fidelidad, no es que teníamos fidelidad a la cultura española, es porque simplemente en España las romanzas y toda la cultura tuvo una evolución natural. Y ya se sabe que estos cantes, al ser transmitidos de una generación a la otra, cambian cada vez un poco. Las adaptan a las circunstancias de aquel tiempo, o el que la está cantando se olvida de un verso y la hija que oye este cante canta la romanza sin el verso de la versión original. Entre los sefaradís, en primer lugar, porque no tuvimos contacto con los españoles durante siglos, no conocimos las nuevas versiones, conocíamos solo las versiones antiguas. Y además de esto, los sefardíes tienen un carácter conservador, no les gusta cambiar mucho en estas cosas. Estas romanzas, estos cuentos, estos refranes se conservaron, no diré enteramente 100% tal que eran en las versiones originales, pero con más fidelidad que en España. No puedo afirmar que es el caso para todas las romanzas, pero en todo caso, Ramón Menéndez Pidal, que es el más importante investigador de las romanzas en España, afirmó que donde los sefaradís, las romanzas mantuvieron mejor, y es por esto que él creó toda una colección de romanzas españolas. Él demandaba, él mismo no viajaba, él estaba en España. Pero de todos sus amigos y colaboradores que viajaban a países de Oriente, les demandaba, por favor, anda y traerme romances. Y creó una colección que es, creo, una de las mejores del mundo, de romances judo-españolas, que le sirvieron para sus investigaciones, ma que hoy también hay el archivo Menéndez Pidal en la Universidad de Madrid, que es uno de los mejores del mundo y tiene una colección de romanzas judo-españoles fantástica. Ahora, lo mismo se puede decir y de los cuentos y de los refranes. Aunque la verdad es que a los españoles, como les interesaba mucho más la romanza, y como de otra parte, los cantes líricos tenían muchas palabras turcas, griegas, búlgaras, que ellos no conocían, dieron menos importancia a los cantes populares, se dedicaron principalmente al estudio de las romanzas, y también de los cuentos populares hubo muy poco quien se interesó, y de los refranes aún menos de esto. Yo creo que esto es lástima, es pecado que los investigadores españoles no se ocuparon de esto, porque cuando ellos empezaron a interesarse de la cultura judeo-española, esta cultura estaba ainda viva. Y si había entonces personas que se hubieran interesado de recoger cuentos en ladino, hoy hubiéramos tenido una colección de cientos de cuentos. Los únicos cuentos de aquella época son de una investigadora inglesa, ma que vive en España, Cynthia Cruz, que hizo estudios de lingüística del español, y para tener ejemplos de lingüística del español demandaba de sus informantes de contarle cuentos. Y le contaron cuentos, y tiene unos 10, 20 cuentos recogidos, que son principalmente de Yugoslavia, con la pronunciación especial de los judíos de Yugoslavia. Y ahora, cuando últimamente nos empezamos a dar cuenta de la importancia de los cuentos populares en ladino, ya había muy poco. Yo personalmente, en el cuadro de mi laboro en Kol Israel, en la radio, empecé después de 1977 a enregistrar, a grabar cantes, cuentos, refranes, lo que sea, de cada persona que podía. Yo era principalmente periodista, iba a hacer reportajes, entrevistas, y cuando terminaba la entrevista demandaba de las personas, ¿hay aquí quien sabe cuentos? Sí, cómo no, me cantaban cuentos. Creé una colección de más de 2.700 cantes enregistrados y con transcripción y catalogados y todo. Y creo con unas cuantas decenas de cuentos, que esto muestra la desproporción. Había mucho más cuentos. Sobre todo los cuentos eran muy populares, donde los sefardíes, en la época donde no había ni televisión, ni cinema, muy poco teatro, lo que el divertimiento de los sefardíes era de recogerse a la tarde alrededor del tandor, lo que llamamos el brasero. No había calefacción, entonces era el único método de calentar las camaretas, la casa. Y había siempre una persona, un viejo, una vieja, que contaban cuentos. Y eran unos cuentos, como cuentos de mil y una noche. Yo me acuerdo, oí unos cuantos, no muchos. Era lo que llamamos las consejas. Y empezaba siempre con las palabras, había de ser un rey, a una reina que estaba jazina, y el único modo de sanarla era traer una flor. Entonces el hijo fue caminando por campos descampidos y encontró una draga, y con elementos, diremos, imaginarios, ma como cuentos de una noche. Naturalmente había cuentos de otros tipos también, había cuentos morales, cuentos de los rabinos, cuentos humorísticos, cuentos de Johá, lo que contó ayer Salvador sobre Johá. Todos estos cuentos estaban a punto de pedrerse. Y cuando yo empecé en el 77 a recoger, las consejas casi que ya estaban desaparecidas, enregistré unas 10 consejas y con esto se escapó. Hay personas que se acuerdan de cuentos de rabinos, de cuentos de Johá, de cuentos del rey Shlomo, del rey Salomón. Consejas de este tipo, de mil y una noche, muy pocas. Y entonces, toda creación cultural, todo este patrimonio, a la fin del siglo XIX, principios del siglo XX, ya estaba calle para pedrerse. y sobre todo en lo que toca la lengua. Porque a la fin del siglo XIX, principios del siglo XX, se produjeron dos eventos, dos procesos sociales muy importantes, que tuvieron una grande influencia sobre este tema. Y es que, en primer lugar, la situación política y económica cambió. Los sefardíes ya tenían muy pocas posibilidades de encontrar laboro en las ciudades donde vivían, en Izmir, en Estambul, en Salónico, y muchos de ellos empezaron a emigrar primero a Europa, más muy presto después a las Américas, a América del Norte, a New York, a Los Ángeles, y también a Buenos Aires y a otros lugares de América Latina. Y esto dejó a las comunidades más pobres, sobre todo en lo que toca el elemento más joven de la sociedad, el que es más dinámico, el que podía ayudar a resolver los problemas que enfrentaban. Y entonces las comunidades menguaron. Si había, diremos, en todos estos lugares del Imperio Otomano cerca de 200.000 judíos a la fin del siglo XIX, pocos años después no había ni la mitad. Otra cosa fue que, a causa de los cambios políticos que hubo, la creación de los países nacionalistas con gobiernos nacionales en Bulgaria, en Grecia, en Yugoslavia, y más tarde en Turquía también, estos países insistieron para que los judíos también y el resto de las minorías ya no tengan una autonomía cultural, sin hablar de la economía comunitaria que no existía más, sino que se integren en la cultura del país. Entonces quitaron leyes obligando a los judíos a estudiar en escuelas donde se enseñe el turco. Si eran escuelas turcas, naturalmente, pero mismo si eran escuelas francesas o italianas o judías, había que haber por lo menos unas 4 o 5 materias en turco. Lengua turca, literatura turca, historia turca, geografía turca, civismo, todo eso tenía que ser en turco. Y poco a poco las nuevas generaciones empezaron a hablar ya entre ellas del turco, y hoy, diremos, si vamos a Turquía, los jóvenes de Turquía ya hablan un turco aún mejor de lo que lo hablan los turcos de ellos mismos, y el ladino ya está para desaparecer. Otro golpe muy fuerte contra la cultura sudespañola fue el holocausto, la Shoah, como la llamamos en hebreo y en ladino. No hay muchos que se dan cuenta que el holocausto, las víctimas del holocausto en el pueblo judío, no fueron únicamente las comunidades ashkenazis de Polonia, de Hungría, de Rusia. Hubo también sefardíes, muchos sefardíes que fueron deportados. En primer lugar, los judíos de Grecia, la comunidad de Salónico, que era la más brillante, la más culta, la más rica, fue exterminada casi enteramente. De los 60.000 judíos que había ahí antes de la guerra, apenas quedaron pocos miles. Y de los deportados, casi pocos cientos tornaron. De Tracia y Macedonia, que eran dos regiones que apartenían a Grecia y fueron anexadas a Bulgaria en la Segunda Guerra. Los búlgaros permitieron a los nazistas de deportar a los judíos de Tracia y Macedonia, aunque no permitieron que sean deportados los judíos de Bulgaria. Y esto es a sus créditos. Pero los judíos de Tracia y de Macedonia fueron deportados. Y los judíos, los sefardíes de Europa Occidental, de Holanda, de Francia, de Italia, de Bélgica, todos fueron deportados y pocos solo tornaron. Y esto fue no solo la piedrita del elemento humano, que hoy hubiera podido tener, diremos, hijos y nietos que hablan en ladino, mas también toda la creación cultural de aquella época se perdió. Las bibliotecas, los archivos comunitarios, los libros que estaban siendo imprimidos, lo que tenía cada uno en su casa, cada uno tenía una chica biblioteca de libros en ladino, todo esto se perdió y ya no existe más. Y hay muchos entonces que, tomando todo esto en consideración, la mengua de los sefaradís, del punto de vista nominal, quiere decir, hay menos sefaradís hoy en el mundo que antes 50 o 60 años. La mengua en la proporción de estos sefaradís que conocen ainda el ladino y lo hablan. La piedrita de todos los archivos, las bibliotecas, la creación cultural. Todo esto los llevó a la conclusión que el ladino ya es una lengua muerta, sino muerta agonizando. Y se fue mismo escrito un libro del profesor Sefija, que es el uno de los que más contribuyeron al mantenimiento de la cultura judeo-española. Escribió un libro llamado L'agonía del judeo-español, La agonía del judeo-español. A mí este nombre me revoltó y me acuerdo que le escribí una letra muy de frustración. ¿Cómo? ¿Tú estás hablando de la agonía del judeo-español? Y él me dice, no, esto fue que quise echar un desafío, un reto a los sefaradís. No sé. Yo en todo caso no acepto esta teoría que el judeo-español está agonizando, está muerto o le quedaron pocos años de vida. Y yo digo esto no porque, tengo una afección a este tema, me duele, me causa dolor de oír este término, sino porque yo vivo en Israel, donde ainda el ladino está vivo. Yo cuando voy por la plaza, o voy con autobús, o voy a encuentros donde hay sefaradís, el ladino es hablado. Hay dos, tres veces al año se dan representaciones de teatro en sefaradí, y la gente, el público, está riendo, aplaudiendo, contente, porque entiende el ladino y lo habla. Hay lugares donde el ladino está, diremos, en mala situación, que esos lugares donde hay chicas comunidades que no pueden mantener el ladino. Yo digo que Israel es el país donde el ladino tiene las mejores condiciones para poder sobrevivir, para poder asegurar su futuro. Y voy a enumerar unas cuantas de las cosas, diremos, en desparte que en Israel hay la más grande comunidad del mundo de habla en judo, de habla en ladino. Hay 5 universidades donde hay cursos de ladino y de la literatura en ladino. Hay institutos que se ocupan de la investigación del ladino. El más veterano es el Instituto Ben Zvi, que es un instituto para la cultura de los judíos orientales y sefaradís. Bueno, sefaradís, hay mucho que es hecho en este campo. Y en los dos últimos años solamente fueron creados 2 institutos, 2 centros de investigación, uno cerca de la Universidad Bar-Ilan, que es el instituto al nombre de Naime Yoshua Salti, un filántropo de Turquía, turco, que creó un instituto, dio, creo, medio $250,000, que es una suma bastante importante para la creación de este fondo y para financiar los proyectos. Y en la Universidad Beersheba fue fundado unos cuantos meses atrás el centro al nombre de Moshe David Gaon, que tiene 2 hijos, los 2 muy célebres. El uno es el cantador Yoram Gaon, que algunos pueden ser que han oído, y el otro es Benny Gaon, Benjamin Gaon, que es, diremos, una persona que tiene unas cuantas sociedades financieras muy importantes, tiene bastante dinero. Entonces crearon ese centro al nombre de sus padres, que era una persona que se dedicó a la investigación del ladino. Además de esto, Israel tiene el solo programa de radio, una emisión diaria en el mundo. Es verdad que hay otras emisiones. Hay radio separada aquí en España, hay en Francia un programa de radio en francés, pero también con un poco de ladino. Hay en Bélgica una emisión del mismo tipo. Israel es el solo país donde hay cada día 15 minutos una emisión en ladino. que da informaciones, noticias de actualidad, y también un programa cultural. Cantes, hablas, charlas, temas sobre temas de cultura y de historia, etc. Y Israel también es el solo país donde fue creada una autoridad nacional del ladino. Esto ya no existe más en ningún otro país, y creo que esto refleja el interés especial que tiene Israel en verso la cultura. Ahora, tornando un poco atrás, yo digo que tomando todo esto en consideración, toda esta actividad que hay ahora alrededor del ladino, sobre todo en España, en otros países también, pero en España, donde hay un instituto como el Instituto Arias Montano que tiene investigaciones sobre el tema del ladino, donde se hacen congresos y semanas de cultura sefardí y el encuentro de las tres culturas que está teniendo lugar aquí, es justamente una de esas actividades sobre temas que tocan a la cultura sefardí. En desparte de España hay un país más que tiene interés en la cultura sefardí, es Israel. En Israel, porque esta, la cultura sefardí, es una creación cultural judía. Es verdad que la lengua es española, pero el contenido es judío. Tenemos coplas, tenemos cantes litúrgicos, religiosos en ladino, que son típicamente judíos. Fueron escritos libros, Salvador habló ayer de las Biblias, del Meam Loes, decenas, cientos, miles de libros escritos en ladino. Israel tiene mucho interés en mantener esta cultura judía. Entonces, esos dos países tienen interés, y yo creo que tienen también la obligación moral de ayudar a que esta lengua no desaparezca. Es interesante que mucho más que los israelíes, al principio los españoles encorajaron a los sefaradíes a mantener el ladino. Había una época en la cual muchos de entre nosotros ya estamos un poco influenciados por otras lenguas que tienen una literatura tan floreciente, tan rica como el francés, como la española, como la literatura hebrea, y que tienen una lengua tan rica con la cual se puede... Y el ladino en los últimos años se había empobrecido mucho, porque la gente se estaba olvidando del ladino. Y entonces muchos ya les parecía que el ladino era una lengua probe, un jargón, una lengua que ya no merece. Yo me acuerdo muy bien que fui, cuando empecé a publicar la revista Kierushalayim, fui ante uno de los líderes de la comunidad, un judío de Salónico, que tenía bastante dinero y había creado una cátedra en la Universidad de Tel Aviv, que era una cátedra para la historia y cultura del judaísmo de Salónico. El señor Aaron Russo. Y le demandé que nos ayude a la publicación. Financiariamente lo podía hacer muy bien. Y el hombre me dijo, ¿qué estás hablando? Esta es una lengua... Más presto se enterra mejores. Hombre, ¿qué di? ¿Y de qué? Dice, no, esta lengua ya no tiene futuro, lo que poco tenemos ahora debemos dedicarlo a la historia del judaísmo sefardí. La lengua ya se perdió. Y pocos años después, cuando vi cómo está riuscendo la revista aquí en Jerusalén mismo sin su ayuda, él me dijo, sí, tenías razón, yo me hierrí, la lengua no está ainda muerta, la puede vivir. Ma, de todas maneras, lo que estoy diciendo es que teníamos un pesimismo en lo que toca el avenir del ladino. Y me acuerdo que vinieron investigadores españoles a Israel para este tema justamente. Si no me hierro, también era Ramón Menéndez Pidal, que se encontró con el director, mi director en la radio, con Isaac Levy. Y entonces, por deferencia a este ilustre huésped de Israel, algunos sefardíes empezaron a hablar a la española, como usted, es decir, mujer y no mujer. Y entonces le dijo, no, por favor, continuó a hablar en ladino. No perderás el ladino, que esta es una riqueza, es un tesoro cultural. Los españoles nos encorajaron a continuar. Yo creo que más que el más que el rey de España, el rey Juan Carlos, que en un encuentro que tuvo, visitó en una de las comunidades de Estados Unidos, y dijo ahí, voy a citar, debemos reconocer que fue admirable la fidelidad que las comunidades sefardíes guardaron a sus patrias de tantos siglos. Fidelidad a la lengua, al ladino, a sus obras y tesoros literarios y fidelidad al romancero musical. Os alentamos a que perseveréis en este quehacer, fruto de vuestra identidad, y a que transmitáis a vuestros hijos esta riqueza cultural que simboliza vuestra más noble herencia, conscientes de que, es parte del patrimonio común de más de 300 millones de hispanohablantes en el mundo. Entonces, si el rey nos encoraja a mantener este patrimonio cultural, yo estoy completamente de acuerdo con él, es un patrimonio que debe ser guardado. Y este es un punto que estamos tratando de lograr, aunque sabemos que es una misión bastante difícil, diría mismo muy difícil, porque desgraciadamente quedamos tarde para empezar en esta misión, en esta operación. Si empezamos con esto 100 años antes, hubiéramos hoy tenido un ladino mucho más fuerte, más vigoroso, más rico. Mas yo me digo que aún con esto debemos perseverar. Y como lo dije, hay dos países que deben ayudar en esto, son Israel y España. Israel ya hizo un paso muy importante en este campo en creando la Autoridad Nacional del Ladino, que recibe un budgeto del gobierno. Tenemos alrededor de 300 mil dólares al año, que no es mucho, pero nos permite de hacer unas cuantas cosas muy importantes. Por ejemplo, financiamos una bibliografía de los libros en ladino, que se topan en las universidades, en las bibliotecas de la Universidad de Jerusalén y también en otras universidades más. Lo que pasa es que estos libros fueron adquiridos o fueron recibidos por personas de la universidad que no conocen el ladino. Conocen un poco, pero no lo conocen bastante bien. Y muchas veces, al catalogarlos, los catalogaban de una manera errada. Por ejemplo, había libros sin portada, sin la primera página. Y entonces iban y tomaban el título que veían, cuando el título que veían ahí no era el verdadero título. O personas que no podían leer las palabras, los títulos escritos en letras Rashi y en letras hebreas. Y entonces hay que hacer una bibliografía que sea de una persona que conoce bien el ladino, conoce bien el oficio de bibliotecario, porque hay cosas que yo, por ejemplo, que no soy bibliotecario, no sé que había que dar no solo la edición, sino también el año en el cual fue editado. Y muchas veces hay libros en los cuales no hay el año en el cual fue editado, y el bibliógrafo, el bibliotecario, puede decidir qué año es simplemente viendo los signos de agua que hay en las páginas, que era un método empleado años atrás para identificar la imprimería que lo hacía. Y si se sabe entonces que esta era de la imprimería Soncino, que empezó a publicar tal año, se sabe exactamente de qué época es. Entonces fue hecha una bibliografía de los libros en ladino. Hay en el Instituto Ben Tzvi una colección de periódicos en ladino, la más rica del mundo. Solo que son periódicos, algunos de ellos de 100 años atrás, de 50, de 80 años atrás. Y ya sabéis que el papel de los periódicos no es un papel de alta calidad. Con el tiempo se hace amarillo, se rompe fácilmente. Y entonces para que puedan ser consultados sin peligro que se despedacen, hay que fotocopiarlos. Y eso también nos costó alrededor de 20 mil dólares más. después se está ayudando a una institución a mercar libros en ladino de los anticuarios, de las bibliotecas privadas, de coleccionadores, para que estén a la disposición del público y no en una colección privada o en un anticuario que pocos saben lo que tienen ahí. Además de eso, estamos subvencionando los estudios en las universidades, pagando por los que enseñan y también dando becas a estudiantes. Creamos un curso anual para la formación de activistas del ladino. Entonces, una semana al año y después un día al mes, durante un año entero, nos encontramos y les damos conferencias sobre la lengua, sobre la cultura, la literatura, la historia, todo lo que tiene que ver con la cultura sefardí. Además de esto, ayudamos a la publicación de libros, a la producción de discos, de videos. Y sobre todo, estamos dando mucha fuerza a la actividad al seno del público en el país entero. Que no sea esto una cosa que es solo en los centros universitarios, sino que haya el público también que pueda tener acceso, que haya tardadas folclóricas, que haya días de estudio, que haya encuentros más alegres. Por ejemplo, un encuentro, una iniciativa que está teniendo mucha riuscidad, justamente por uno de los grupos que se formaron a base de los que estudiaron en el curso del cual hablé, de activistas, es lo que se llama Días de Leche y Miel. Ahora, este concepto de leche y miel es algo muy sefaradí. Nosotros decimos, cuando nos separamos, cuando uno que va, le decimos caminos de leche y miel. Que tengas caminos buenos, caminos que tornes sano y recio. A base de este saludo de caminos de leche y miel, se crearon estos días de leche y miel, 3 o 4 días, en los cuales se inscriben personas para ir a un hotel y pagan lo que costa. Y durante 3 o 4 días reciben conferencias sobre temas de la cultura, cantan juntos, invitan personas que canten, que conten cuentos y que vayan a hacer paseos o visitas a lugares que tienen que ver con la cultura sefardí. Últimamente tuvo lugar, el año pasado tuvo lugar este encuentro en Tiberia, donde fue creada lo que se llama la casa de Donna Gracia Nassi. Donna Gracia es una de las personalidades más importantes del sefardismo de Turquía, una conversa nacida en Portugal, que salió de Portugal, se asentó en Anversa, después en Amsterdam, después en Venecia, y de Venecia llegó a Turquía, donde tornó al judaísmo, y de ahí, diremos, ayudó mucho a los judíos y recibió, entre otras, una concesión del sultán turco de reconstruir las murallas de Tiberíades y de crear ahí una comunidad judía. Lo que hizo, pero murió antes de poder ver los frutos. Y lo que pasa es que Tiberíades no es el lugar más apropiado, porque es un calor terrible y los beduines del alrededor estaban molestando todo el tiempo a los judíos que vivían ahí. Después de unos cuantos años no pudieron resistir, se perdió. En todo caso, las ruinas de su casa están ahí y ahora fueron restauradas y es una manera de parador, donde la gente va no para pasar, no para como turista simplemente, para estar una noche, sino para recibir conferencias, actos culturales, etc. Entonces, todo esto son las actividades fomentadas por la autoridad del ladino. Ma hay una cosa más en la cual, no sé si me pasé el tiempo o tengo un poco. Bueno, una cosa más es que España también tiene lugar en esta actividad, y es lo que es hecho a través del Instituto Cervantes, que unos 5 o 6 años atrás fue creado, en fin, en Tel Aviv, un Instituto Cervantes, que fue inaugurado por el primer ministro de entonces, Aznar. Y Aznar vino a Israel, yo estuve en el acto de inauguración y lo oí con mis propios orejas decir que el Instituto Cervantes tiene por finalidad, tiene por punto de diseminar, de propagar la cultura española en el mundo, de dar a conocer el español por medio de cursos, de invitar conferenciantes sobre literatura española, hacer exposiciones de pintores españoles, todo lo que tiene que ver con la cultura española. Ma en Israel, bicho, vamos a tener un voto más, y es de ayudar a mantener el ladino y su cultura. Y yo lo noté esto, dice, a ver si este cheque será honorado. Y fue honorado muy bien, porque cuando fue nombrado el director, el primer director del Instituto Cervantes, Vidal, José María Vidal, yo le dije, mira, tenéis un obligo. Sí, sí, tengo las instrucciones. Hay que hacer actividades en ladino. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hicieron ellos toda una serie de actividades, pero lo que yo les proponía aceptaron es hacer una serie de conferencias sobre la cultura judo-española. Que el primer año fue dada en hebreo, porque no sabíamos si iba a haber bastantes personas que iban a querer oír conferencias en ladino. Y a nuestra sorpresa, los que vinieron ahí, nos dijeron, ¿de qué no hablas en ladino? ¿Y de qué hablas en hebreo? No podíamos porque el curso había sido anunciado que sería en hebreo y la gente pagó para asistir a ese curso y no se podía decirle, y había personas que no conocían el ladino. Pero al año de después, fue dicho claramente que las conferencias serán en ladino. Y entonces, desde entonces, y es el cuartel, sin que en año, que son dadas 20 conferencias al año en ladino. Yo creo que este es un alcance muy importante que a mí me permite de ver con más optimismo el futuro del ladino. Es verdad que hay gente que me dice, sociólogos, que dicen, este es un proceso sociológico contra el cual tú no puedes hacer nada. Para que el ladino viva, hace falta de gente que lo hable. ¿Dónde están los que van a hablar el ladino en la nueva generación? Y yo les digo, puede haber milagros. Israel es el país de los milagros, la verdad es que sin ser religioso lo digo, porque acontecieron tantas cosas que es difícil de explicar de una manera racional. Y yo digo, lo que está pasando con el ladino, para mí, muchas cosas son milagros. Voy a dar un chico ejemplo. Cuando, ya os dije que el director del programa en ladino de Kol Israel era Yitzhak Levi, compositor, folclorista, muy conocido. Cuando él murió, me demandaron a mí de ser el director, y acepté, y vino un periodista a entrevistarme. Y me dice, bueno, Yitzhak Levi era una persona que tenía mucho peso y también tenía muchos amigos influentes. Y ahora que murió, ¿qué piensas? ¿Cuánto tiempo continuará la emisión? ¿No la van a cerrar al año que viene? Y él dice, mira, la verdad que la situación que estamos ahora tenemos menester de un milagro para poder continuar. Me dice, el país Israel es el país de los milagros. A ver lo que va a pasar. Esto era en el 77. En 1980 recibo una invitación de la agencia EFE, diciéndome, la agencia EFE tiene un concurso anual de periodismo y fotografía. Pueden participar únicamente periodistas de lengua española. Pero la dirección de EFE decidió que el ladino es una lengua española y entonces os invitamos a participar a este concurso. Magnífico, muy bien. Envimos un programa. Los programas vuestros son de 7 minutos. Un programa que no me voy a atrever a decir que era de primera clase. Una entrevista, un reportaje en un club de ancianos que estaban cantando cantos en ladino. A la sorpresa mía, este programa recibió el premio EFE de periodismo aquel año. Un premio de $8,000. Y nosotros sabemos bien que este premio no fue dado al programa. Este premio fue dado a la lengua. era un reconocimiento de España a la importancia que tiene la lengua del latino. Pocos años después, el programa de radio que yo dirigía recibió el premio España, de la Radio Nacional de España, que fue dado en Granada. 5 años después, en otro concurso de la EFE, me fue dado a mí una mención especial en el marco de los premios Rey de España. Cosas que pocos años atrás ninguno se atrevía a imaginar, que el programa de Ladino va a recibir el premio EFE o el premio Radio Nacional. Yo no me lo sé explicar. De manera que yo digo, sin demasiado alargar, yo espero que habrá un milagro y que si mismo el ladino, yo no voy a ir hasta afirmar que el ladino será una lengua en la cual uno pueda ir a hacer compras en el supermercado o comunicar con personas de otros países, pero el ladino puede ser lo que nosotros llamamos una lengua de cultura. Una lengua en la cual se puede dar conferencias y en la cual personas vengan a oír conferencias en ladino. Una lengua en la cual se puede continuar a cantar cantes en ladino sin hacer hierros desgraciados, porque muchas personas que cantan en ladino sin saber el ladino hacen hierros terribles, que el que sabe el ladino le toca mucho. A lo manco que nosotros, los sefardíes, que podamos cantar los cantes en ladino, entendiendo lo que estamos cantando y que sea correcto. Que haya personas que continúen a estudiar el ladino en las universidades y que continúen a encontrarse en círculos para cantar cantes o contar cuentos o oír refranes. Yo espero que esto no es una misión imposible. ¿Quién sabe si dentro de otros 4 o 5 años torno a un encuentro de las tres culturas? Podremos ver si mi optimismo era justificado o no. Muchas gracias.